Indy, y esto viene a cuento de que voy a saludar a Arnaldo Dubín, no sé si se pronuncia Dubín, pero él me lo dirá. Él es jefe de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, profesor adjunto de farmacología aplicada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor Dubín, un gusto saludarlo.
Buenos días, Eduardo. Encantado de estar con usted.
Bueno, Arnaldo, usted hace un mes decía que la situación era crítica. Yo daba al principio del programa las cifras de hace un mes, promedio semanal de 23.000 contagios registrados. ¿Qué me dice usted ahora que la cifra semanal es de 30.000 contagios registrados?
Y estamos en una situación que verdaderamente se va agravando. Todavía tenemos que esperar unos días más para ver cuál ha sido el impacto de esta semana de restricciones más estrictas. Yo estoy ciertamente preocupado porque creo que no ha habido una adherencia demasiado importante. Hemos visto mucha circulación, sobre todo en las grandes urbes. Yo vivo en La Plata, trabajo en Buenos Aires y ha habido mucha circulación. Ha disminuido, pero me parece que no lo suficiente. Creo que en los próximos pocos días vamos a tener una perspectiva real de cuál ha sido la eficacia de estas medidas, pero ahora nuevamente se han flexibilizado, y todo esto en el contexto de un sistema sanitario que está colapsado. Esto es algo que taxativamente tenemos que definir. Hay un colapso del sistema sanitario, y el colapso no significa otra cosa que el desborde de los sistemas, especialmente en su eslabón más débil, la terapia intensiva, de modo que hay una insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, insumos y medicación para satisfacer estas demandas acuciantes que impone la pandemia. Y el marcador más definido es el aumento de la mortalidad, el aumento abrupto de la mortalidad, y en este sentido la provincia de Buenos Aires, como ejemplo bien característico, comunicó que 2 de cada 3 pacientes que ingresan a terapia intensiva no sobreviven, lo cual es un valor altísimo, inaceptable, pero que es expresión de esta situación de colapso que vemos cotidianamente en pacientes que están horas y horas deambulando en ambulancias o esperando en la casa antes de poder ser internados. El hecho que hay un montón de enfermos que ahora están en habitaciones comunes y que en otra época hubieran estado internados en terapia, pero ahora no hay lugar. Colapso que vemos en que cotidianamente estamos intubando y ventilando mecánicamente pacientes afuera de la terapia intensiva, porque en la terapia intensiva no hay lugar, y dentro de la misma terapia intensiva el marcador más dramático del colapso es la fatiga terminal que tenemos enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás integrantes del equipo, una fatiga que excede lo que puede ser nuestro sentimiento y que impacta directamente en la atención de los pacientes. Esto es claro de ver si lo comparamos con el ejercicio. Salimos a correr. En el momento que nos cansamos, por más esfuerzo que pongamos, vamos a correr más despacio. En la terapia intensiva, la fatiga lamentablemente no tiene otra significación que el aumento de la mortalidad de los pacientes. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos.
Doctor Dubín, la claridad de sus palabras, la serenidad de su voz, no dejan de convertir lo que nos acaba de decir en un grito de advertencia para una sociedad que además de fatiga, porque también está fatigada la sociedad, muestra un descontrol muy grande. Es decir, lo segundo que quiero preguntarle, porque uno ve mucha gente joven que cree que no se va a enfermar y no le va a pasar nada, que nos indique cuáles son las edades promedio de los que llegan a la terapia intensiva, porque al principio, si bien las muertes se registran en los mayores de 60 años, hay un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que indica que ha bajado la edad promedio de quienes llegan a las terapias intensivas. Lo escucho, doctor Dubín.
No, esto definitivamente. Estamos viendo pacientes que son mucho más jóvenes, como probable resultado de la eficacia de la vacunación en los pacientes más añosos. Pero estamos con situaciones que son impactantes, porque vemos morir cotidianamente gente joven, incluso sin enfermedades previas. En la provincia de Buenos Aires, durante la segunda ola, fallecieron 15 mujeres embarazadas. De modo que esto desnuda que todos estamos en riesgo, incluso la gente joven y sana. Y por supuesto, a mí me parece que hay fatiga en la sociedad, hay dificultades económicas en mucha gente, por eso yo creo que las medidas restrictivas solas no alcanzan, sino que tienen que acompañarse de una fuerte ayuda económica, sobre todo los sectores más postergados de la sociedad, que son los que más sufren la pandemia y los que más dificultades tienen para manejarse en medio de las restricciones, y que creo que este es un tema que se puede discutir adicionalmente. Pero en este momento no solamente tenemos que volver a invocar las responsabilidades individuales, más allá de las motivaciones psicológicas, sociológicas, económicas, sino también, lo que a mí me preocupa mucho más, las responsabilidades institucionales, no solamente desde la política, sino también desde los estados y los medios de comunicación. A mí me preocupan notablemente mensajes edulcorados acerca de lo que estamos viviendo y la falta de respeto a las restricciones. Yo sinceramente creo que la medida del Poder Ejecutivo Nacional de la semana pasada fue absolutamente necesaria. Yo había calificado el DNU previo de hace 4 semanas, no solamente como tardío, sino también como insuficiente. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que esas medidas fueron resistidas ferozmente. Desde algunos funcionarios de la ciudad se alzaron voces planteando que había un estado de sitio. Se judicializó una cuestión estrictamente sanitaria. No hubo controles. Mire, yo vivo en La Plata y trabajo en Buenos Aires. Los bares estaban llenos de gente en el interior, cosa que estaba formalmente prohibida. Y no había controles. Yo, para evaluar el funcionamiento del sistema, hice una denuncia en La Plata en Control Urbano, que depende de la municipalidad. ¿Cuál fue la respuesta? Absolutamente ninguna, lo cual demostraba que había una decisión política de no controlar. Y yo entiendo que lo mismo sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
doctor Dubín, yo no quiero hacer partidismo, pero indudablemente el intendente de La Plata, Julio Garro, tiene la misma sintonía política que Horacio Rodríguez Larreta, y obviamente no puede decidir si hay clases presenciales o no, porque no es jurisdicción del ámbito municipal. Sin embargo, yo lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta explicar, como si él fuera pedagogo, la necesidad de que los chicos de la enseñanza media vayan a clases presenciales en primero y segundo año, pero que además todo el sistema inicial y primario tenga asistencia cotidiana a las aulas. Y esto significa una movilidad impresionante. Me gustaría, usted como especialista, ¿qué opinión le merece esta decisión del jefe de gobierno de la ciudad?
Yo francamente creo que es equivocada. Yo entiendo que él tiene una presión muy grande en un año electoral y quiere satisfacer las demandas de un sector de su electorado que reclama la presencialidad. Pero a este respecto tengo que decir que la presencialidad está claramente asociada con mayor número de contagios. De esto no hay ninguna duda. También es muy claro que la suspensión de las clases es una medida que se ha hecho en todos los países con políticas sanitarias más o menos serias cuando se estuvo en esta etapa de la pandemia. Y además, la suspensión de las actividades en los establecimientos educativos es reconocidamente una de las medidas más eficaces para disminuir la progresión de la enfermedad. De modo que creo que esto solamente se justifica sobre cuestiones electoralistas. No hay otra explicación seria para esta cuestión.
Doctor Dubín, le quiero consultar sobre vacunas. Recién estábamos escuchando a la ministra de Salud Bizzotti y a la asesora Nicolini de la llegada de vacunas. Se espera que en junio se avance de manera rotunda en la campaña de vacunación. Le quiero preguntar sobre nuevas cepas y vacunas. Le quiero preguntar específicamente sobre AstraZeneca porque es la vacuna que más dudas presenta en la Argentina y en algunos lugares es una vacuna que no ha sido admitida. Uno no sabe si es guerra de laboratorios, si es por los trombos que se han denunciado, que si bien es un porcentaje mínimo, pero existen. Lo escucho, doctor Dubín.
En primer lugar, le quiero aclarar que yo soy intensivista, no soy un especialista en inmunizaciones, pero me parece que hay una serie de cuestiones generales de las que sí puedo hablar. Todas las vacunas son eficaces. Todas las vacunas generan un beneficio definido, fundamentalmente en términos de disminución de enfermedades graves y mortales, y secundariamente en disminución del número de contagios. De modo que la vacuna que tengamos va a ser bienvenida. Y la vacuna de AstraZeneca también, y los fenómenos tromboembólicos vinculados a la vacuna de AstraZeneca son definitivamente muy raros. Y es una vacuna que tenemos que considerar eficaz y segura, aunque el estudio clínico controlado, el ensayo clínico controlado que demostró su eficacia, tuvo algunos problemas metodológicos. Yo creo que hay que confiar en esta vacuna, no hay ninguna duda. A mí lo que más me preocupa de la vacuna de AstraZeneca, todo lo que tuvo que ver con la cuestión de su producción y comercialización. Y como usted planteaba, hay una guerra con el problema de las vacunas. Hay una disputa geopolítica global en donde un puñado de potencias acaparan la inmensa mayoría de las vacunas, las derraman a cuentagotas sobre países como el nuestro, usan las vacunas para condicionarnos y para humillarnos. Y a mí me parece que el problema de la vacuna de AstraZeneca ha sido paradigmático en este sentido. Nosotros produjimos decenas de millones de dosis que fueron enviadas a México para su envasado, después a Estados Unidos, y mucho tiempo después, mediando una violación obscena del contrato por AstraZeneca, van a llegar algunas de ellas. A mí me parece que esto desnuda claramente una situación de indefensión en la que nuestro país se encuentra por la falta de una producción nacional y también fundamentalmente estatal de medicamentos y de vacunas. Me parece que este es uno de los problemas centrales que tenemos que encarar en el corto plazo.
Doctor Dubín, la verdad que es importante escuchar lo que usted dice porque indudablemente cuando uno piensa en este acuerdo que hizo el empresario Hugo Siegmann, uno de los multimillonarios de la Argentina, con Carlos Slim, el empresario latinoamericano más rico, evidentemente, si bien contaron con el apoyo del exministro de Salud, y obviamente en el caso de Slim con López Obrador, evidentemente acá hubo una falta producto de los fenómenos de privatización, de concentración de la riqueza que la Argentina viene arrastrando desde los años 90. No es momento de hablar de las enseñanzas que nos van a quedar para dentro de unos años porque estamos en el medio de la trinchera. Lo que le quiero preguntar después de esta reflexión tan importante que hace usted sobre laboratorios, geopolítica y las necesidades de ponerse firme en los estados de los países periféricos, le quiero preguntar qué cree usted que en las próximas semanas con frío, aunque con mayor, ya en la provincia de Buenos Aires se han distribuido el llamamiento a 1 millón de personas para la vacunación. Eso es un avance extraordinario, es un buen dato, pero al mismo tiempo es lo que usted dice, está muriendo gente joven sin comorbilidades en las terapias intensivas y nada indica, corríjame, nada indica que en los meses de junio y julio se va a aplanar o descender la curva. Lo escucho.
Sí, yo tengo una visión parecida a la suya. A mí me parece que la situación epidemiológica sigue siendo no solamente muy grave, sino que tiene el potencial agravamiento del frío, que nos recluye en ambientes cerrados, poco ventilados, con lo cual puede haber un aumento adicional de los contagios. Tenemos un panorama por delante que empieza a ser un poco más optimista por la llegada ahora de gran cantidad de vacunas, y eso hace que más que nunca tengamos que redoblar nuestros esfuerzos con las restricciones. Tenemos que ganar tiempo para que un número cada vez mayor de nuestros compatriotas sean inmunizados y de esta forma disminuir la mortalidad. Pero en el corto plazo no podemos pensar que la vacunación va a cambiar la realidad epidemiológica. Para los próximos 2 meses, la herramienta fundamental va a seguir siendo la de las restricciones.
Doctor Dubín, la última pregunta, porque nos queda muy poquito tiempo, se la va a hacer mi compañero de programa, Mariano Grandi. Adelante, Mariano.
Doctor Dubín, muy buenos días, un gusto. Y quería preguntarle sobre declaraciones que hizo hace instantes la ministra de Salud, Carla Bisotti, en el aeropuerto de Ezeiza, relacionados con la realización de la Copa América en la Argentina. Dijo que, no está 100% confirmado, pero que trabajan como si el evento fuera a realizarse. ¿Usted cree que es conveniente o no hacerla?
No, yo creo que definitivamente no es conveniente. No es conveniente de lo estrictamente epidemiológico, porque va a venir mucha gente de otros países con realidades epidemiológicas muy variadas, más allá de que algunos pueden estar vacunados. Me parece que no es conveniente, me parece que tampoco es un ejemplo importante para nuestra sociedad, todo lo contrario. A mí me parece que es repudiable jerarquizar un negocio, porque esto es una cuestión de un negocio, no un negocio para el país, sino para multinacionales que están atrás de los negociados del fútbol. A mí me parece que no debería hacerse, lo digo muy, muy enfáticamente.
Claro, y en ese marco de la competencia, vimos ayer la final de la Champions League en Portugal, un estadio con distancia social, pero con muchísima gente, ¿no? Europa, lógicamente, tiene una realidad epidemiológica distinta.
Sí, por supuesto. Pero en el contexto actual me parece absurdo hacer un evento deportivo de estas características con un movimiento muy importante de gente. Además, insisto, con un trasfondo que es un negocio económico que no es para el pueblo argentino precisamente.
Doctor Dubín, muy claros sus conceptos. Muy agradecidos por estos minutos que nos ha brindado. Le mando un abrazo.
No, ha sido un placer estar con ustedes y a su disposición. Un abrazo muy grande.
¿Se pronuncia Dubín? ¿Se pronuncia Dubín su apellido?
Se pronuncia Dubín, por lo menos en la Argentina.
¿De qué origen es?
Ruso, judío ruso.
Un fuerte abrazo.
Abrazos, adiós.
Arnaldo Dubín es jefe de terapia intensiva del sanatorio Otamendi, un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Él viene diariamente desde La Plata para hacer esta tarea de quienes están en la trinchera. La verdad que uno tendría que emocionarse porque, claro, nos emocionamos, Mariano, vos y yo, que nos gusta el fútbol, que nos gusta el deporte, uh-huh. A mí me gustan otros deportes también, seguramente a vos será lo mismo. Pero, claro, tenemos que ponerle la imagen a la terapia intensiva como lo que hoy nos permite salvar vidas. Y como dijo Dubín, y me parece que debería ser la reflexión para quienes nos escuchan, hoy, de cada 3 personas que entran a la terapia intensiva, 2 tienen la posibilidad de salir sin vida. Esto es una cifra nueva, pero claro, como dice él, después de correr los 42 kilómetros de una maratón no estás para seguir corriendo. Y él, como muchos terapistas, como muchos kinesiólogos, están haciéndolo.